Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Todo el tiempo los cielos declaran que Él es santo, santo, santo es el Señor. Si un día usted se queda sin canción para cantarle al Señor, solamente cántele que Él es santo. Solamente declare quién es Él y le aseguro que aún su misma presencia lo va a envolver, lo va a abrazar y le va a dejar ver aún Él cómo se revela a nosotros y cómo revela su santidad. Amén. Muy bien. Durante estas últimas semanas, meses, puedo decir, el Señor nos ha estado impulsando muchísimo con el tema de lo que es ser fieles soldados del Señor, tener una armadura puesta. Hemos visto pieza por pieza de la armadura y cuán importante es para nosotros como iglesia tener la armadura de Dios. Y veíamos que no estamos solos para las batallas, necesitamos compañerismo. ¿Cuántos sabemos que necesitamos compañeros en la batalla? ¿Sí? No podemos solos. Hemos sido llamados para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuántos estamos en la luz de Cristo? Si tú está en la luz, voltea al que está a tu lado y dile: yo estoy en la luz. ¿Sí? Y a mí me asombra porque no hay nada que quede desprendido de la voluntad de Dios. Todo obra para bien y todo obra para un propósito eterno del Señor. Y cada paso que el Señor nos está permitiendo ver es porque creo que nos está alistando y entrenando para algo, ¿verdad? Y en esta semana el Señor ponía mucho en nuestro corazón el qué es lo que implica la actitud y la vida de un hijo de Dios que ya conoce de Cristo, ¿sí? Esto va más para aquellos que ya conocemos del Señor, que ya entiendo que he sido equipado, que soy llamado para un propósito. Pero ¿qué implica? ¿Qué mentalidad es la que tiene que tener un hijo que también entiende que es soldado del Señor? ¿Cuántos somos soldados del Señor? ¿Sí? La armadura todo el tiempo tiene que estar colocada en nosotros. Y no me voy a cansar de repetirlo porque tenemos que tener una actitud de guerra. Aquel que está en guerra todo el tiempo está listo para la batalla. Y una de las características que tiene un soldado, diga conmigo, soldado, es que un soldado está dispuesto a darlo todo. Un soldado cuando va a la batalla no va para ver cómo salvar su vida. Un soldado no va a una batalla para tratar de ver dónde se esconde para que no lo ataquen. Un soldado va a la batalla porque tiene, número uno, tiene un propósito. Diga conmigo, propósito. Un soldado va a la batalla porque hay un propósito de Dios, hay un propósito por el cual está alistado, pero él entiende, el soldado entiende que a la hora de accionar, tiene que entregarse y tiene que estar dispuesto a darlo todo. ¿Y qué es todo? ¿Ah? Muy bien, todo es todo. No hay nada que se quede para él, todo es todo. Y yo puedo decirle hoy en esta mañana, y espero que el Señor nos vaya enseñando, de que todo lo que un soldado da es su vida misma. Tenemos que estar dispuestos a entregar toda nuestra vida al Señor, a dar toda nuestra vida al Señor. Voltea al que está a tu lado y dile: tú eres un soldado. Dile: por si acaso, ¿ok? Porque un soldado está dispuesto a darlo todo. Jesús lo dio todo. Jesús lo dio todo por nosotros. Él no se quedó nada para Él. Y hoy espero que el Señor nos permita ampliar este entendimiento, porque nos cuesta dar, hermanos. Nos cuesta dar. Siendo honestos, cuando tenemos la oportunidad de dar algo, a veces estamos pensándolo, si lo doy o no lo doy, o a quién se lo doy, o para qué se lo doy. Y en el momento que el Señor nos pide algo, tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo, a darlo todo. A muchos de nosotros el Señor nos está pidiendo nuestra vida. Él quiere tu vida entera. Di conmigo, Él quiere mi vida entera. Pero Él no te la va a quitar, iglesia. Él no te la va a quitar a la fuerza. Él no va a venir con nosotros y nos va a decir: dame tu vida, tienes que estar aquí obligado, sentado, amarrado, y mi vida es tuya. Él nos da la capacidad de decidir entregar la vida. Eso fue lo que Jesús hizo. A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó por rescate de muchos. Es muy diferente. A veces vemos el sacrificio de Jesús y es como si, ay, a Jesús le quitaron la vida, a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué se dejó? ¿Por qué la gente mala llegó y lo tomó? Mira, nadie le tomó nada a Jesús, Él la entregó. Por eso fue como un corderito, mudo, callado, manso, entregado a dar todo por amor a nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile: si Él lo dio todo, tú tienes que darlo todo. Si no tienes nadie al lado, pues busca a alguien. Dios es un Dios generoso. Amén. Y hoy el Señor nos quiere llamar a que aprendamos a dar como Él se ha dado por nosotros. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 38. Amén. Dice el verso 38: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mira, en esta parte de la escritura Jesús está hablando del juzgar. Vamos un verso antes, al verso 37, para que veamos el cuadro completo. Dice: no juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En otras palabras, lo que siembras cosechas, ¿verdad? No juzgues y no serás juzgado, perdona y te será perdonado. Y dice en el verso 38: den y se les dará. Diga conmigo: den y se les dará. Va de nuevo: den y se les dará. Es una ley del reino. Es una ley del reino. Demos y se nos dará. Y luego fíjate cómo es que se nos da y cómo es que debemos de dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. ¿Cómo es una medida apretada? Es como cuando tú vas a llenar. ¿Han visto cuando llenan? Exacto, Fer. Muy bien, ¿verdad? Cuando están llenando un recipiente, probablemente de harina, de trigo, y ya quedó en el borde, pero le aprietas un poquito más porque sabes que le cabe, ¿no? Cuando compras el azúcar, las habichuelas, y la echas en un potecito, lo sacudes porque dice: aquí le cabe más. Y le vuelves a echar más, y apretada, y todavía dice aquí la escritura, medida rebosada. Si bien al momento de recibir, ¿cuántos queremos recibir una medida así? Apretada, sacudida, rebosada, que el Señor nos dé así. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, la buena noticia es que Él ya te dio así. Él ya te bendijo así. Pero dice aquí: den y os será dado. Así como quiero que me dé el Señor esa medida apretada, rebosada y sacudida, di conmigo: yo tengo que aprender a dar así también. Yo tengo que aprender a dar así, darlo todo. Darlo todo. Señor, me voy a sacudir un poquito más. Todavía me queda energía para entregarte. Señor, hoy todavía me quedan unas cuantas horas de este tiempo. Quiero darte todo, desbordarme para ti. Entregarme por ti. Si tengo que apretar mis horarios, voy a apretar mis horarios con tal de yo darte a ti una buena medida. porque como tú midas, se te será medido. Vuelvo a decirlo, como tú midas, se te será medido. Queremos abundancia de parte de Dios. ¿Quién no quiere su amor desbordante en nuestras vidas? ¿Quién no quiere que el Señor realmente ponga en sus manos tesoros? Algo importante, algo valioso. Aquí está la llave. Esto va a venir a medida que tú estés dispuesto a dar. ¿Cómo estás en el tema dar? Un soldado lo va a dar todo. Un soldado no se va a quedar con algo para sí. Él lo va a entregar todo. Y esta es la exhortación para nosotros hoy. Así como demos, se nos dará. Punto, se acabó el mensaje, vámonos a la casa. Así como demos, se nos dará. No hay más. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué veo que hay escasez? ¿Por qué veo que no hay? A ver, vamos a parar un rato. ¿Y qué te parece si antes de reclamar por qué no, por qué no te das cuenta cómo estás dando? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cómo se lo estás dando? Yo le doy, pero le doy un vaso medio lleno. Bueno, el Señor lo ve más medio vacío. Señor, yo te he entregado mis tiempos, mis días. Wow, y más tengo que hacer para el Señor. Es que con la medida que des, te será dado. Con la medida que entreguemos, se nos será entregado. Así que esta clave, esta llave es muy importante para nuestras vidas. ¿A quiénes les gustan las fiestas? Levanta la mano. Fiesteros. ¿Ah? Les gustan las fiestas. Fiestas en el buen sentido, ¿verdad? Nos gusta celebrar, festejar, gracias. ¿A cuánto les gusta festejar? Corrijo, ¿eh? Nos gusta festejar. Dice la palabra que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Se festeja en los cielos. En algunas de las parábolas que vemos en los evangelios, vemos que Jesús habla de una parábola que sale, que salen a invitar a personas a las bodas del rey. ¿Sí se acuerda? Hay muchos invitados y muchos no llegan. Yo creo que el Señor quiere festejar con su iglesia. Yo creo que el Señor, cuando nos ve, quiere que nos deleitemos en Él. Y así como, yo espero que el Señor me ayude y que usted lo vaya entendiendo bien, pero así como cuando nos organizamos para un festejo, ¿verdad? Y cuando llegamos a un lugar que nos invitaron a ese festejo, no estamos nosotros pensando qué hace falta, comeré menos, comeré más. Simplemente cuando eres un invitado a festejar, tú no estás preocupado de lo que te van a dar, tú estás más preocupado de qué me toca recibir, ¿sí o no? Estás mirando por allá si hay bizcochitos, estás mirando por allá si hay esto, si hay el otro. Como eres un invitado a festejar, tú no estás preocupado si va a alcanzar o no va a alcanzar. A mí me invitaron a festejar, ¿y qué voy a hacer yo? A festejar. Di conmigo, el reino de los cielos se festeja. Dios, como nuestro Padre, Él está en casa esperando que nosotros vengamos a Él. Y eso lo convierte a Él en un anfitrión. Él está en un lugar en donde Él está esperando que lleguemos, y hay todo un festejo, hay toda una mesa preparada para que tú comas. Hay todo listo para que tú entres y no tengas preocupaciones, sino que simplemente te puedas deleitar. Pero hay una cosa: Él te va a dar a medida que tú también le hayas dado a Él. Ahora, cuando en este festejo, ¿verdad?, te empiezas a dar cuenta que hay gente que empieza a agarrar más en la fiesta, ¿verdad?, y que empiezas, ves que hay un abuso de confianza. Automáticamente tú te das cuenta y dices, aquí ya se está saliendo algo de control. Y el anfitrión de la fiesta o del festejo, pues se va a acercar y va a decir, miren, esperen, hermanos, ¿qué creen? Ya se acabó la comida, ya no hay comida, porque algunos comieron de más. Es muy parecido a las bodas de Canaán, cuando Jesús está con los discípulos y se acaba el vino, ¿se acuerda? Se acaba el vino. Y llegan los que están organizando el festejo y le preguntan, ¿verdad?, a María, ¡ey, se acabó el vino! ¿Jesús nos podrá ayudar con esto? ¿Por qué? Porque el anfitrión estaba preocupado de que ya no había lo necesario. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque Dios nos está invitando constantemente a festejar con su presencia, a festejar con Él, a deleitarnos con Él. Pero a veces nosotros somos malos invitados. Abusamos de la gran generosidad que el Padre nos da. Y siempre le queremos pedir más y más y más. Y nos asemejamos a ese invitado que llega y que solamente está abusando de la confianza del anfitrión. Voltea que está a tu lado y dile: Jesús te ama. Si yo fuera un anfitrión, ¿verdad? Yo viera eso, yo no vuelvo a invitar más a esa persona. Dije: no, venga acá. ¿Para qué lo vuelvo a invitar más? Se acaba todo. No agradece. Se trajo amigos que ni siquiera sé de dónde salieron. Pero dígale otra vez al que está a su lado: Jesús te ama. Gracias a ese amor, Él no es así. Él nos sigue invitando. Él nos sigue diciendo: hay una mesa puesta para ti. Tengo tanto para darte. Tengo tanto para ofrecerte. Tengo tanto para entregarte. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que da. Todos los días te está dando. Te está dando la vida, te está dando la oportunidad de poderle conocer. Di conmigo: dar es entregar. Dar es entregar. Yo no puedo decir: Señor, yo te doy mi calzado y seguir con el calzado puesto en mis pies. No puedo decirle: Señor, te doy mis finanzas y quedarme con mis finanzas y no entregar mis finanzas. ¿Me van siguiendo? Yo no puedo decir: Señor, te doy mi Biblia sin yo entregar esa Biblia a alguien más que la va a necesitar. Dios da, y cuando Él da, entrega todo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como iglesia y como familias, como jóvenes, como señoritas, aún como niños. Los niños tienen una facilidad muy fácil de dar, pero también son bien envidiosos, ¿eh? Son los dos extremos. De repente, cuando tienen al amiguito, el amiguito que más aman, ¿qué hacen? Ven, todos los juguetes son para. Pero algún problema pasó y a todo que empieza a decir el niño: mío. Su frase favorita de los niños: mío, 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 mío. Y no quieren compartir: mío, 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 mío. Mira, Dios nos enseña que Él no se quedó las cosas para Él. Él las entregó para todos aquellos que crean en su nombre, que crean que Él es el Salvador. Vamos a poder disfrutar de todo lo que Él hizo. Él hizo la creación y Él disfruta con nosotros cuando estamos entregando todo a Él. Jesús experimentó de primera mano cada una de nuestras necesidades. Piensa en dos necesidades que tengas en este momento. Dos necesidades que quieras que el Señor cubra en tu vida. Piénsalas por un momento. Jesús conoce por experiencia esas necesidades que tú tienes. Es decir, no nada más sabe que las tienes, Él las ha experimentado. Él sabe lo que se siente aún no tener recursos económicos. Jesús nació en una familia que tal vez no era la familia más pudiente de ese tiempo. Jesús tenía que trabajar. Jesús tuvo que aprender obediencia a sus padres terrenales. Jesús vivió en un pueblo que estaba gobernado, oprimido por otro imperio, el imperio romano. No había libertad en su país. Él experimentó la opresión. Yo quiero que tú te des cuenta de una cosa: Jesús conoce todas nuestras necesidades. No solo porque te ve y dice: ah, ya sé. Él experimenta contigo lo que te hace falta. Es tanto así que cuando Jesús está en la cruz, Él dice unas palabras como estas: tengo sed. Tengo sed. Jesús sabe lo que es tener sed. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con ese deseo de decirle: Señor, tengo sed, me estoy ahogando, me estoy muriendo, ya no tengo? Jesús estaba clamando: quiero agua. Yo quiero que tú voltees a la persona que está a tu lado y dile: el Señor te conoce. El Señor conoce tus necesidades. Y como Él conoce tus necesidades, sabe lo que te tiene que entregar, sabe lo que te tiene que dar. ¿Sabe lo que Él va a poner delante de ti? Él no te va a dar algo que no necesitas. Él te va a responder de acuerdo a la necesidad que Él ve en tu vida. El problema es que muchas veces nosotros no estamos reconociendo lo que Él nos da. Dar es entregar. Él se acerca a entregar gracia, justicia y nuevas oportunidades. Hoy estamos aquí gracias a una nueva oportunidad que Él nos dio. Porque la primera oportunidad probablemente muchos de nosotros no la aprovechamos bien. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de Jesús? La primera vez que tú pudiste escuchar de Él y sabías que había algo bueno ahí, pero te resististe. No es para mí. No estoy listo. Es muy difícil. Te chocaba el amor de Jesús en tu vida. Era como no. Ibas, asistías a una congregación, leías tal vez, escuchabas un mensaje, pero pero ¿sabes qué? El Señor no se cansa de amarte. Y Él cada día te está entregando algo nuevo. Él cada día te dice, mira, hice este nuevo amanecer para ti. Cada día nos da una nueva oportunidad. Se acerca con gracia, justicia y nuevas oportunidades. Jesús nos muestra que dar es entregar. Y Él nos enseñó que el dar es con generosidad. Medida apretada, sacudida, abundante y desbordante. Eso es generosidad. Cuando Dios va a suplir tus necesidades y mis necesidades, no las va a dar solamente así como algo sencillo. Él lo va a dar con generosidad. ¿Necesitas paz? Él te va a dar paz con generosidad. ¿Necesitas amor? Él te va a dar un amor desbordante. ¿Necesitas justicia? Él va a venir con toda su justicia a ayudarte. ¿Necesitas misericordia? Él no las va a dar. ¿Necesitas de Él? Él se va a dar por completo a ti. Porque Él te ama, Él da generosamente. ¿Cuántos amamos a Dios por eso? A mí me apasiona ver cómo Dios da, cómo Dios no se queda nada para Él. Y lo vemos en Filipenses cuando dice: Jesús no se aferró al ser igual a Dios, sino que se entregó. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya me estoy adelantando, hermanos. Pero la verdad es esta: muchas veces no estamos recibiendo porque no estamos dando. Nos quejamos, nos vemos con tanta escasez, nos vemos con tantos problemas que lo que queremos es pedir. Daniel, ¿cómo me dices que cuando no tengo, tengo que dar? Es una ley del reino de los cielos. Pero no tengo dinero, pero si tienes tiempo. Pero no tengo tiempo, pero si tienes recursos. Pero no tengo ganas, pues sin ganas lo hace, pero tiene que dar algo. Todos tenemos algo para dar. Hace mucho predicamos acerca de qué tienes en tu mano. Dios va a usar lo que tienes en tu mano. Ya tú tienes algo y el Señor muchas veces ya te lo está pidiendo. Pero a veces nuestra mentalidad nos limita. Nos limita de no dar. Di conmigo, mentalidad. Nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Lo vuelvo a repetir. Nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Hace poco vino una persona a la puerta de mi casa. Bueno, vienen muchas personas, ¿verdad? Y esta persona siempre ha venido con diferentes necesidades. En las primeras veces buscaba la manera de apoyarle, pero después me fui dando cuenta que había algo más. Y esta vez me detuve y le dije, a ver, para un rato, ¿verdad? Porque cada vez eran necesidades diferentes. Ya, para un rato, le decía, ¿cuántas veces le has pedido a Dios lo que necesitas antes de venir a una persona? No es que Dios sabe mis necesidades. Sí, Él las sabe. Pero ¿cuántas veces tú te has acercado primero a Él antes de pedir ayuda a alguien más? No, que mira, que tú sabes que la cosa está difícil. Y es que mira, nosotros siempre estamos con problemas. No todos tenemos la misma vida. Por algo tú tienes bendición. Yo no tengo bendición. Y digo, ¿y quién te dice a ti que yo no tengo necesidad de algo? A ver, dime, ¿cómo mides eso, no? ¿Cómo mides eso? Y él me decía, no, es que mira, yo sé que cada persona tiene su forma, pero mi forma es esta, porque yo no sé otra manera. Y le hice una pregunta, mira, tú me hablas Biblia, tú me hablas Dios. Pregunta, ¿eres cristiano? Y me dice, no, pero creo en Dios. Y yo, a ver, ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, no estoy yendo a la iglesia, pero yo creo en Dios. Y digo, ¿y si le crees? ¿Por qué no crees que Él tiene el poder de hacer un milagro con tu familia y restaurarla y darte la salud que necesitas? ¿Se la pediste? Con mucha pena bajó la mirada y dijo, no. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora? Vamos a pedirle a Dios lo que tú necesitas. El problema no está en que tal vez yo te pueda decir en este momento, yo te resuelvo una situación con lo que poco o mucho que yo tenga. El problema va a estar que van a venir más escaseces, más problemas. El problema no es ese, el problema es que muchas veces no estamos confiando en Dios. Muchas veces no estamos confiando en Él. Y mira, esta persona no se fue tal vez con alguna ayuda física o económica, pero vi que su corazón empezó a tener esperanza al saber que hay un Dios que suple todas sus necesidades. Y yo quiero que tú puedas verte de esta manera. Muchas veces no recibimos, muchas veces no estamos teniendo lo que necesitamos por nuestra mentalidad. Pregunta, ¿quién confía en Dios aquí? La confianza se manifiesta, la confianza se ve. Cuando tú confías en Dios, tu mente no se pone a trabajar en cómo resolver las situaciones. Tu mente encuentra paz, claridad. Y cuando tú tienes paz y el Señor pone esa paz en tu corazón, te da un norte hacia el cual tú tienes que ir. Pero mientras tu mente no esté con la paz de Cristo, vas a hacer todo, pero no va a haber un resultado del reino. ¿Me vas siguiendo? Entonces nuestra mentalidad muchas veces nos condicionó por el pecado en nuestras vidas. Todos venimos, o algunas personas, hemos experimentado una vida de pecado, y ese pecado condiciona nuestra mente. Cuando venimos a Cristo, di conmigo, hay un antes y un después. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El pecado afecta nuestra mentalidad y nos hace creer que no va a haber suficiente. No va a haber suficiente. El pecado afecta nuestra mentalidad, que nos lleva a quererlo resolver todo por nosotros mismos. Y esto es lo que ha hecho que en el mundo y gente sin Cristo se levante llena de envidia, de ira, de violencia, en un mundo donde pareciera que nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque está afectada su mente a causa del pecado, de la maldad, de la escasez. Esto es algo común en todas las naciones. El que tenía nada, con un poquito que ya recibe, después quiere más. Y como ya tiene, ¿verdad? No quiere que se lo quiten. Mío, ¿se acuerda del niño? Mío, mío, mío. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa así. Oye, dar yo, tú sabes el trabajo que me costó. Oye, entregar yo, tú sabes el trabajo que me costó. Y luego yo, ¿con qué me quedo? Y vemos el completo contraste. Jesús no dijo, ¿con qué yo me quedo? Es, yo lo que soy, lo entrego. Todo lo que tengo, lo doy. Di conmigo, mi mentalidad tiene que cambiar. Otra vez, mi mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que confiar en Dios, iglesia. Pareciera algo básico, pero a veces es tan complicado que nos cuesta confiar en Dios. Es costoso confiar en Dios, porque creemos y hemos venido acostumbrados de que normalmente nosotros solucionamos todos los problemas. Diga conmigo, la elección de Dios siempre es dar. Siempre es dar. No es que Dios no te quiera dar, Él te quiere dar. Él te ve y lo único que sale de su corazón es entregarte. Él te ve y Él te quiere dar amor. Él te ve y Él te quiere dar paz. Él te ve y te quiere dar un abrazo. Él te ve y sale corriendo te calza de nuevo, te pone una túnica nueva. Él te ve y te invita otra vez a comer un gran banquete, un gran manjar. Él te ve y lo que Él nos quiere hacer es dar, entregar. Y eso es lo que Dios hace. Dios siempre elige dar. Voltea al que está a tu lado y dile: tu papá siempre te va a dar. Tu papá siempre te va a dar. Recuerda, no pierdas de vista el versículo que leímos en Lucas: la medida con la que tú des, te será dado. Siempre hemos visto la otra parte: como tú juzgues, te juzgará. Yo por eso no juzgo. Sí, también, pero también tiene que ver con el dar. Un soldado lo da todo. ¿Amén? ¿Estamos acá? La lección de Dios siempre es dar. Y por esa razón, cuando Dios ve que el pecado afectó tanto a la humanidad, afectó tanto al hombre, le afecta su mentalidad, lo hace entrar en un... El pecado lo hace entrar en una forma de escasez, de un vacío en su corazón. Recuerde que Adán es expulsado del Edén. ¿Está conmigo? En el Edén estaba todo lo que él necesitaba. Adán es expulsado a causa de la desobediencia. Usted conoce la historia: la tierra se llena de maldad, todos buscando acaparar la creación, corrompen la creación por la envidia, por la ira, por la violencia, por el sentido de escasez, de no tengo y no confiar en Dios. Hubo una humanidad que acabó con la creación. Y usted conoce la historia de Noé, ¿verdad? Vino un diluvio, empezó un reset en la creación, pero solamente se salva una familia. Y más adelante sigue la historia y nos damos cuenta que Dios quiere para sí un pueblo en donde Él se pueda entregar por completo, porque ya no todos estaban viendo quién era el Señor. Y Dios llama a un hombre llamado Abraham. Escoge a su familia para poder darle a él una nueva oportunidad, para que a través de él, él pueda tener un pueblo. Di conmigo: Él quiere un pueblo. Él quiere una familia. Él entrega a Abraham ese diseño otra vez y le dice: mira, ¿sabes qué? Aquí está, vamos a empezar. Y Dios va a proveer lo que ellos necesitan. Lo único que Abraham necesitaba era confiar en la generosidad de Dios. Lo único que Abraham necesitaba era confiar en la generosidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: vete de tu parentela y de la casa de tu, de la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió sin ver para dónde iba. Abraham salió sin ver la respuesta física ahí delante de él. Él salió con confianza, confiando en la generosidad de su Dios. Pregunta: cuando Dios habla a tu vida y te dice: avanza, créeme, confía, tu confianza, iglesia, llamado hermano, amada hermana, amigos, todos los que están acá, debe de estar puesta en el Señor. Pero no la veo, Daniel. Pero sí sabes que Dios es un Dios generoso y lo que te va a dar es abundante, es apretado, es rebosante. No lo veo, pero yo creo, confío. Eso es la fe. ¿Qué le doy a Dios? Le doy mi confianza. Y toda mi confianza. Toda mi confianza. Sin embargo, ¿verdad? Después de que se crea y se forma a través de Abraham el pueblo de Israel, los israelitas entraron a toda la tierra de abundancia. ¿Se acuerda? Te daré una tierra donde fluye. ¿Qué fluye? Leche y miel. Pregunta: ¿usted ha visto alguna vez una fuente de leche? ¿Que llueva miel? ¿No? O sea, la tierra que dice Dios, dice: te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde venía la leche? ¿De dónde venía la miel? ¿Por qué miel y leche? ¿Qué era lo que el Señor les quería entregar a ese pueblo? Usted sabe que la leche, si usted no ordeña la vaca, no hay leche nomás, ¿verdad? Usted sabe que si no se mete donde están las abejas y trata de sacar y trabajar, nomás no hay miel. El pueblo de Israel venía de cruzar un desierto donde llovía comida del cielo. Iba a entrar en una tierra de abundancia, pero el pueblo tenía que trabajar, tenía que hacer su parte, tenía que confiar que toda la abundancia que había ahí era para su sustento y tenía que trabajar. Voltea al que está a tu lado y dile, tienes que trabajar. Pero nunca te olvides que el que te provee todas las cosas es el Señor. Había abundancia en esa tierra, créame. El pueblo de Dios vio la abundancia de Dios, se dio. Recuerde, Dios siempre elige dar, dio tanto. Pero en un punto de la vida del pueblo se olvidó de quién era el que daba las cosas y acabó con todo otra vez. Nunca te olvides quién es tu proveedor. Nunca te olvides quién es tu sustentador. Los israelitas entraron en esta tierra, pero se olvidaron del anfitrión que se las dio a ellos y actuaron como si todo fuera de ellos. ¿Se acuerda del festejo? Entraron el pueblo de Israel y acabaron con todo. Se olvidaron de quién los había invitado a esa tierra. Se fueron en pos de otros dioses. Dejaron de confiar en Dios. Hicieron maldad. Empezó a haber pecado en sus vidas otra vez. Y el anfitrión, nuestro Padre bueno, se da cuenta que otra vez su pueblo se olvidó de él. Se olvidó de quién es la fuente del que da todas las cosas. Voltea al que está a tu lado y dile, él es la fuente de todo. Y a pesar de que otra vez la creación, el pueblo, no vio a Dios, hay una buena noticia. A pesar de que muchas veces no vemos a Dios como el sustento, o a veces el Señor ya nos da y no agradecemos, creemos que todo es por nosotros. A pesar de eso, Dios no se rinde. A pesar de eso, el Señor no se rinde. Y esta es la parte más fuerte, iglesia. Porque Dios no se rinde y dice Dios, a ver, ya les di una creación, hice una familia y puse mi promesa en esa familia de Abraham, les di una tierra donde fluye leche y miel, les di abundancia, ¿qué más les tengo que dar a este pueblo para que me vea? Y es ahí en donde entonces Dios decide darse a sí mismo. Es ahí donde Dios decide encarnar en Jesús para ser el mismo el regalo que se entrega por nosotros. Es ahí donde Dios decide, ya no hay más promesa, ya no voy a dar más tierra, me voy a entregar por completo. Dime sí o no, Dios es generoso con nosotros. Dios se da con todo. Dios no tiene nada de qué agarrarse y decir, no se los voy a entregar. ¿Pero por qué no recibo? Por la medida que das muchas veces. ¿Me van siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Porque Dios se ha dado a sí mismo. Él se agarró a sí mismo y se entregó. Y dijo, ¿sabes qué? No te basta una tierra, no te basta una promesa, no te basta una creación. Quiero que veas que quiero que vengas a mi reino y festejemos. Es más, me voy a dar yo mismo. Yo mismo voy a entregar todo por ti. Te tomaré de la mano y te traeré a mi fiesta. ¿Sabes por qué? Porque te amo, porque te quiero cerca, porque te quiero abrazar, porque te quiero seguir dando, porque todo mi reino te pertenece. Ese es Dios que no se cansa y que no se rinde. Ese es Dios que cuando Él se da a sí mismo, nos da confianza. Diga conmigo, confianza. Nos da amor y nos da bondad. No, hombre. Vamos de nuevo. Nos da confianza. Nos da amor y nos da bondad. Cuando Él se entrega a sí mismo, el regalo que es Él mismo, podemos recibir amor. Mira, Él es el anfitrión de ese festejo. Y aunque nosotros a veces malgastemos lo que Él nos ha dado como una nueva misericordia y a veces no la usamos justamente, a veces Dios nos da oportunidades y no las usamos justamente, Él nos sigue dando, Él sigue siendo Dios y no va a dejar de ser Dios. Pero cuando Él se entrega por ti y te da de Él, Él te está mostrando cuánto Él te ama. Él te está mostrando que puedes confiar en Él. Él te está mostrando cuán bueno es Él. Que aunque en el mundo veas escasez y veas que todos son envidiosos y veas que hay ira y veas que hay tanta confusión, el Señor te dice, yo soy bueno, yo no te voy a quitar. Lo que tú me quieras dar, yo lo recibo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero darte tanto que no basta con lo que me has entregado. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Juan Carlos, quiero más de ti. Joel, quiero más de ti. Arodi, quiero más de ti. Daniel, quiero más de ti. Evelyn, quiero más de ti. José Luis, quiero más de ti. Iglesia, quiero más de ti. Tengo todo un depósito para entregarte, medida apretada y abundante. Solamente abre tus manos y empieza a entregarle al Señor lo que Él te está pidiendo. La muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Lo vuelvo a repetir, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. El amor de Dios puede transformar la muerte en vida, la escasez en abundancia, el odio en amor. El sacrificio de Jesús lo transforma todo. Ese es el regalo que Él nos ha entregado. Éramos vil y menospreciados, y el amor que Dios nos entregó nos hizo un pueblo santo, apartado, nación del Señor. ¿Qué regalo tan más grande es que el Señor nos ha entregado? Que se ha dado a sí mismo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No lo sabemos, ahora hay que vivirlo. El sacrificio de Jesús, su máxima expresión de amor, diciéndonos: mira, soy capaz de morir por ti. Soy capaz de entregarte mi vida por ti. Soy capaz de no defenderme por ti. No hay más grande amor, dijo Jesús, que este. Aquel que por a quien ama, da la vida por sus amigos. Nadie te va a amar más como Jesús. Nadie te va a amar más como Él. Él se entrega por completo. A mí me conmueve tanto, pero al mismo tiempo me desafía, porque qué necios que somos, que nos cuesta a veces sacrificar un día, nos cuesta sacrificar una hora, nos cuesta sacrificar mi diezmo, me cuesta sacrificar mi pureza, me cuesta sacrificar mis pensamientos, me cuesta sacrificar a veces hasta mi trabajo. Pero Daniel, entonces, ¿de qué vivo? El Señor te está diciendo: confía en mí, ven y busca, porque el que toca yo le abro, el que llama yo le respondo. Yo soy Dios y siempre tengo algo para dar. Y el Señor nos está llamando a que aprendamos a tener una vida que lo entrega todo, que lo da como un buen soldado, que se mete a la batalla. Si tiene que morir por el reino, muere por el reino. Porque cuando dice Jesús: cuando yo esté en la morada celestial, cuando los vea ya, aquel que me haya negado, yo también le negaré. Pero aquel que haya dado su vida por mí, aquel que me haya confesado, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pregunta: ¿dónde quieres ser más conocido? ¿En esta tierra o en los cielos? Que cuando llegues a los cielos digan: aquí llegó, el banquete es preparado para ti. O que te digan: yo no sé quién es este. Dios nos ama, amén. El amor de Dios puede transformar todas estas cosas. Cristo Jesús nos invita a su reino. Voltea al que está a tu lado y dile: Cristo nos invita a su reino. No basta solamente Jesús con darnos su sacrificio y darnos su vida, nos da otro regalo más, nos da su reino. Quiero que usted vea la generosidad que Dios tiene para con usted. No nomás le da la vida, no nomás le da la creación, dónde estar, dónde habitar, no nomás se da a sí mismo su salvación, sino que también da su reino. Tómalo, otro regalo más. Dice Filipenses 2:5-7: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sigue más adelante ese capítulo y dice que no se aferró, que se entregó, que se dio, que murió por nosotros, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué hay ese mismo sentir? ¿Cuál sentir? El de darse, el de entregarse, el de disponerse, el de dar nuestro tiempo, el de dar nuestro dinero, el de darle nuestra atención. Que haya ese mismo sentir. No te aferres a ti, no te aferres a tu comodidad, no te aferres a lo que tú crees que ya alcanzaste. Entrégaselo todo a Dios, porque cuando tú le das todo al Señor, el diablo no tiene nada que tocarte, porque todo es de Él. Y cuando Él quiere venir a tocar tu tiempo, así, permiso, mi tiempo es del Señor, arréglate con el Señor. Cuando Él quiere tocar tu dinero, hey, el dinero es del Señor. Cuando Él quiera tocar tu salud, cuando Él quiera tocar tu atención, todo le pertenece a Él. Somos fieles administradores de su gracia. Cuando hablamos de administradores, es que no eres tú el dueño, solo administras. Que haya este mismo sentir que hubo en Jesús. Entregarnos, entregarnos a Él. Somos soldados, estamos en medio de una batalla. Entrégate por la causa de Cristo. Hay muchos que todavía están con conflictos de no saber qué entregarle a Dios, de no saber qué darle a Él. Empieza por darle tu tiempo. Empieza por entregarle tu tiempo a Dios. Sacuda al que está a tu lado y dile: qué bueno que viniste hoy a la iglesia. Dile: te veo la otra semana. Entrégale tu tiempo al Señor. Empieza por ahí. Dedícale las primeras horas a Dios de tu día. No sé cómo lo vas a hacer. Empieza por darle al Señor. Empieza por dar tus ofrendas, tus diezmos. Empieza por ser generoso. Empieza por ayudar al que lo necesita. Medida apretada y abundante. Da a tal medida que no quepa en el sobre. Da a tal medida que tú sepas: mi Señor se merece lo mejor. Mi Señor se merece todo. Dale tu atención, que cuando estés a punto de aprender algo del Padre, que no haya distracción. Hace rato poníamos un video, sabe que apaga los celulares, no esté distrayéndose. ¿Por qué? Porque venimos a verlo a Él. Amén. Toda la predicación gira en torno a Él, no en torno a lo que una persona logró o hizo. No, lo único que alguien puede mostrar es lo que Él hace a través de alguien que le cree. Pero todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Y es por eso que nosotros tenemos mucho para dar. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad. Cuando ejercitas la generosidad, te das cuenta que siempre hay lugares para seguir dando más. Entregaste a servir tu tiempo a la iglesia unos domingos, unos sábados, y te das cuenta que, ¿qué crees? Que hay más días. Y cuando empiezas a dar tus recursos, tus ofrendas, el Señor te bendice y te das cuenta que hay más necesidades para cubrir, y quieres dar más, y quieres dar más, y quieres dar más. Cuando pusiste atención en una revelación de Dios y Él te habló, te das cuenta que apenas viste una parte, porque sabes que hay más, y hay más, y hay más, y quieres darle más atención, quieres darle más tiempo, quieres darle más dinero. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a dar, siempre va a haber algo para dar. ¿Por qué? Porque es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dio todo y sigue dando y sigue dando y sigue dando y no se cansa de dar. Y gloria a Dios que no se cansa de dar. Gloria al Señor porque no se cansa de entregarse. Gloria a Él porque no se cansa de darnos día y día y día de su gracia y de su bendición. Aprendamos a compartir con otros. Aprendamos a compartir con generosidad. Aprendamos a dar por la confianza plena que tenemos en el Señor. Aprendamos a darle. Mire, hay algo que el Señor quiere activar en su vida. Quiere sacarlo de una vida de escasez. Quiere sacarlo de una vida de miedo. Quiere sacarlo de una mentalidad de miseria. Y la única manera de salir de eso es teniendo el sentir de Cristo, dando, entregando, disponiendo. Quiero darte, Señor. Quiero darte. ¿Y por qué dices eso, Daniel? Si no te basta el ejemplo de Jesús, piensa en la viuda de Sarepta, que no tenía nada más que hacer para un pan, comerlo con su hijo y después morir. Y llega el profeta y le dice: dame de comer. Y la viuda le dice: pero es todo lo que tengo, dámelo. Y ella da todo lo que tiene, se entrega. Y después no alcanzaban las vasijas por todo el aceite que se desbordaba en su casa, porque iba a tener abundancia. Cuando tú das, recibes medida, apretada, sacudida y abundante. Pero solamente era poquito lo que dio la viuda, pero era todo lo que tenía. Si no me crees más, pregúntale al niño de los 5 panes y los 2 peces. O 2 peces de 5 panes, no me acuerdo. El orden de los factores no altera el producto del milagro. En este caso sí lo hubiera alterado, ¿verdad? Tal vez, no sé. No vi las canastas si había más panes que peces, perdón. Pero oigan, hay algo muy interesante. Él entrega al niño los panes y los peces y dice: Jesús, aquí está. Se lo entrega a los discípulos. ¿Y qué hace Jesús con eso? Pregunta, ¿qué hace Jesús con eso? ¿Ah? ¿Lo multiplica para qué? Para dar. Lo multiplica para que se lo quede él y se lo lleve a su casa. Y por si acaso, discípulos, guárdenlo, porque no saben, más adelante, cuando ya yo no esté, tal vez no haya, así que guarden los panes, guarden los peces, guarden todo eso, porque tal vez en el futuro no les va a alcanzar. Dijo: no, hagan que todos se acuesten. Y ahí el Señor hizo un milagro. Y el Señor siguió dando a ellos todo lo que necesitaban. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: es tiempo de aprender a dar. ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Sí confías en Dios? ¿Puedo ver la mano de los que confiamos en Dios? Ahora imagínate todos nosotros activados en el dar, activados en ser generosos, activados en poder disponernos para el Señor, activados para poder tener ese mismo sentir que Cristo Jesús. A mí me resaltaba tanto la palabra anfitrión, porque era como que siempre está ahí para dar, siempre está ahí para recibir. Había otro versículo, otra parte en la Biblia que había en Hechos 17, de un hombre que recibe a Pablo y es hospitalario y le da el lugar para que se quede, y este hombre se mete en problemas. Y yo decía: ¿qué necesidad de esta persona meterse en problemas a causa de la iglesia? Pero es que había un sentir en la iglesia del primer siglo que vendían todo. Por eso dice Hechos: vendían propiedades, vendían casas, vendían terrenos, vendían todo lo que tenían y lo llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús, quien entregándolo todo, ellos no se podían quedar con nada. Lo disponían. Daniel, ¿qué me estás diciendo? ¿Quieres que venda todo lo que tenga? Mira, solo obedece al Espíritu Santo. Lo que Él te pida, empieza por ahí. Empieza por ahí. Cuando yo creía que ya le había dado toda mi juventud, resulta que soy más joven ahora y tengo más juventud para darle. Amén. Wow, hermanos, no me ayudan con eso. Ok. Cuando íbamos dando diezmos, los diezmos aperturaron revelación, pero también aperturaron bendición. Yo le compartía con los hombres que una de las cosas que más nos ha bendecido son las primicias. Y las primicias no son simplemente algo que se da por dar en ese momento, es un acto de obediencia. No vimos respuestas inmediatas, pero en algún momento dado, cuando vimos que la abundancia empezó a venir a nuestra casa, nos dimos cuenta que era causa de la obediencia. Dios solamente ve tu corazón a la hora de dar. Cuando dimos nuestro tiempo, el Señor empezó a dejarnos ver que hay tanta tarea para hacer. Y dice la palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. y vimos cómo el Señor nos esforzaba y nos ayudaba. Y no es que algo extraordinario sea Daniel o una persona, una familia. Todo viene por el Espíritu Santo. Todo viene por Él. Por eso es que hoy es importante que entendamos que estamos siendo llamados a dar, a darlo todo, a ser generosos, a entregar nuestra vida entera al Señor. Entrégasela toda por completo. Vamos a ponernos de pie. Una de las formas más importantes para que podamos experimentar la abundancia de la nueva noticia, la nueva creación del reino de Dios en nuestras vidas, es compartir con otros. Es compartir con otros nuestra confianza, es compartir con otros nuestro tiempo, es compartir con otros la gracia de Dios. La semana pasada fuimos desafiados a proclamar, a anunciar las buenas noticias. Somos una iglesia que ha sido ganada por Cristo. Somos una iglesia en la cual hemos recibido la salvación de Cristo. Somos hijos del Señor, en donde no solamente Él quiere darte una herencia, Él quiere darte todo. Así que démosle todo al Señor. Amado Padre, en esta reunión, Señor, que nos has convocado para estar juntos, Señor, yo te agradezco porque durante todo este tiempo, Señor, hemos disfrutado de tus bendiciones, hemos disfrutado, Señor, Padre, de tu gracia abundante, hemos disfrutado, Señor, de tus palabras, Dios, que brotan de ti, que nos dan de beber, que nos dan paz, que nos dan amor. Amado Padre, hoy en esta mañana, Señor, reconocemos que eres un Padre generoso. Eres un Padre que nos ha dado lo mejor, y no solo eso, te has dado a ti mismo. Yo y el Señor está llamando a algunos corazones a que puedan entregarse más a Él, que puedan entregar más su tiempo a Él. Dios nos llama a aquellos que lo ven a Él de lejos, que lo ven a Él como si no fuera algo importante. Dios está llamando a aquellos que están teniendo confianza en el Señor, y dile: Padre, yo sé que tú estás llamándome a entregarte mi tiempo, me estás llamando a entregarte mis recursos, me estás llamando a entregar, Padre, aún cosas que no quiero dejar, malos hábitos, cosas que han estado, Señor, Padre, separándome de ti. Pero Señor, hoy queremos poner nuestra mirada como iglesia, mirarte a ti, Señor. Tú eres el ejemplo máximo de amor. Tú eres el ejemplo más grande, Señor, que podamos tener. Cuando se trata de dar, Señor, tú eres, Dios, nuestro mayor ejemplo. Padre, yo hoy en esta mañana, Señor, aquí está tu iglesia, y cada uno en su corazón, dígale: Señor, yo hoy me dispongo a darte esto de mi vida. Yo no sé qué, yo no puedo decirte qué vas a dar. Yo no estoy queriendo llevarte a que des dinero por dar dinero, tiempo por dar dinero, atención por dar atención. Esto es algo que el Espíritu Santo te tiene que convencer a ti. No hay hombre en esta tierra que te quiera manipular para hacer algo que Dios dijo. Dios habla a tu corazón. Y Padre, hoy en esta hora se ha activado en nosotros el don de dar. Se ha activado en nosotros el don de ser generoso, Señor. Padre, que se rompa toda cadena de escasez, de miseria, Señor, de pobreza, en donde estamos, Señor, esperando que otros nos den. Padre, cuando ya tenemos aquel que lo ha dado todo. Señor, que se aperture nuestro entendimiento para que podamos ver que cuanto más damos, Señor, apretadamente y abundantemente, de esa misma forma recibimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de la mediocridad, Padre, en donde cargamos una mente todavía vacía, Señor, hueca, Padre, por el pecado, ocultada, Señor, de las bendiciones que tú tienes. Padre, tú nos enseñaste en este año que nos ibas a dar trigo, aceite, Padre, y vino. y va a ser en abundancia, Padre. Y yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy en esta mañana, Dios, nos estás dejando ver cuánto tú nos has amado, cuánto tú te has entregado. Y si hasta hoy, iglesia, tú has dado algo al Señor, yo estoy convencido que tienes ganas de darle más. Si tú has entregado vida, parte de tus años, has entregado parte de tu tiempo, has caminado como si fueran reglas en tu caminar con Dios, hoy déjame decirte que siempre hay algo más que el Señor va a pedir de ti, porque Él te quiere cerca. Él es el anfitrión del reino de los cielos. Él abre las puertas para que nosotros podamos disfrutar de sus regalos. Padre, hoy en esta mañana estamos dispuestos a entregarlo todo. Entregamos todo, Señor, delante de ti. Entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestras habilidades. Muchos aquí tienen dones y se han quedado frisados, no los han puesto a disposición del Señor. Atrévete a dar algo para el cuerpo, para la iglesia. ¿Qué sabes hacer? Dalo al Señor. Dalo a los hermanos, dalo a la comunidad de creyentes, dalo a aquellos que lo necesitan. Porque cuando tú das, entonces el cielo reconoce a los hijos por la medida que dan a otros. El cielo reconoce a los hijos por la disposición que tienen de entregarse. Es tiempo de vivir una vida que da como un fiel soldado. Aquí estamos, Señor, para entregarte. Aquí estamos, Señor, para darte. Aquí estamos, Señor, para entregarte todo por amor. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Rindiendo mi vida a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, convence a cada persona en este lugar de lo que tiene que entregar. Convence a cada persona, Señor, que es por amor, Señor. Así como Jesús se entregó por amor, nosotros nos entregamos por amor a ti, Padre. Nos entregamos porque te amamos, Señor. Y hoy en esta mañana tampoco es casual que aún tengamos el pan y el vino presente aquí. Ha sido el amor de Jesús el que se ha entregado por tu vida. Y yo quiero hablarte de manera personal. Cierra tus ojos. Hoy quiero yo hablarte de manera personal a ti. Hablamos como pueblo y hablamos como iglesia, pero hoy quiero hablarte a ti como persona, como individuo. El Señor te amó tanto que entregó todo lo que Él tenía por amor a nosotros, por amor a ti. El Señor te amó tanto que cuando Él estaba en la cruz, Él estaba pensando justamente en tu nombre, justamente en el tiempo que nacerías. Cuando Él fue despojado de toda su gloria, Él conocía tu vida y sabía por dónde ibas a pasar, pero también Él sabía lo que te ibas a encontrar y te ibas a encontrar con Él. Cuando Él entregó toda su vida por ti, Él pensó en cada etapa de tu vida. Cuando te ibas a alejar, cuando no le ibas a creer, cuando lo ibas a rechazar, Él vio cuando estabas renuente, cuando fuiste desobediente. Él estaba viendo esos momentos cuando rendiste tu corazón. Él vio cuando por primera vez experimentaste su presencia en tu corazón. Y Él dijo, vale la pena entregarme por Él, vale la pena entregarme por ella, porque Él te ama con amor eterno. Así que es tu oportunidad de entregarte a Él y darlo a Él todo.
Quiero darte más. sabemos que todavía hay más, que no le hemos dado lo suficiente. Hoy te dice el Señor, no me has dado el suficiente tiempo, no me has dado tus recursos, no me has dado tus pensamientos. Todavía no me das suficiente, dice el Señor, porque Él se dio todo. Él dio todo su cuerpo por amor a ti, y Él espera lo mismo de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, con ese entendimiento de que todavía no te damos lo suficiente, Señor, hoy queremos tomar de tu cuerpo y tomar de tu sangre, Señor, y ser uno contigo, para que podamos dar como tú dabas, Cristo, para que podamos darnos a ti como tú te diste por nosotros. Amados, pasen, pasen y tomen del pan que fue molido por nosotros, de la sangre que fue derramada por salvación. Pero conforme tomas los elementos, hazte uno con el Señor, y que se te sea revelada la manera de dar, así como Cristo se dio por nosotros. Pecados, por esa sangre que nos hizo sanos, nos hace nuevas criaturas. Te amamos, Señor, y te damos gracias por la manera en que tú te diste por nosotros, Señor. Congregación, estamos aquí limpios por la sangre de Cristo. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a renunciar a vivir para nosotros, Señor. Es un acto de amor. Renunciamos a vivir para nosotros, Señor.
Todo, Señor, te entregamos nuestra vida. Gracias, Jesús, por tu vida. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por ese sentir que hubo en tu corazón. Gracias por darnos tanto. Queremos hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ser leales, dártelo todo, Señor. todo a ti, Señor. Con cuánto amor el Señor nos ha amado. Con cuánto amor Él nos ha amado. Ámale, ámale con todo tu corazón. Ámale con toda tu mente, ámale con todas tus fuerzas. Si hay alguien cerca de ti, dile, dalo todo para el Señor. Dalo todo. Si hay alguien atrás de ti, voltea y dile, es tiempo de darle todo al Señor.
Bendiciones a los que están, volteen amados y despídanse de nuestros hermanos en casa.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.